COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Dos de las mujeres que resultaron heridas hace una semana en la explosión de gas que destrozó un bar en Lopagán han muerto este jueves. Lo ha confirmado el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, el municipio en el que ocurrieron los hechos. Las víctimas mortales del suceso, en el que resultaron heridas otras 15 personas, son la propietaria del establecimiento, una mujer de 38 años que sufrió importantes quemaduras durante la deflagración, y otra mujer de 56 años que sufrió un traumatismo cráneoencefálico. Las dos estaban hospitalizadas en el Virgen de la Risaca de Murcia y, entre tanto, sigue abierta la investigación de la Guardia Civil sobre el suceso, con varias hipótesis abiertas, entre ellas la de que la explosión pudiera ser provocada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro y es tiempo de noticias de la Región de Murcia en La Linterna. No ha sido ese el único suceso del día. Hoy ha muerto un motorista de 51 años esta tarde al chocar con...
Estar informado.
Les contábamos que hoy en sesión de mañana y tarde se ha celebrado la segunda sesión del debate sobre el estado de la región con las intervenciones de los grupos parlamentarios. Los socialistas han dicho que la región de Murcia está estancada con un gobierno regional que vive ajeno a la realidad social y a las cifras de pobreza. Además, demandaban del Ejecutivo un plan de choque inmediato en materia sanitaria para acabar con las listas de espera, con la falta de recursos y también de profesionales. Escuchamos a Carmina Fernández.
Sobre un plan de choque inmediato para la sanidad pública. Reducción de listas de espera, incremento de plantillas, mejora de infraestructuras, cumplir la ley del Rosell, porque la salud, señorías, es la prioridad número uno de la gente y porque no puede esperar.
Aunque Vox ha vuelto a confirmar que apoyará los presupuestos, ha criticado también la gestión del Ejecutivo. José Ángel Antelo ha reprochado al presidente regional la ausencia de políticas efectivas, dice, relacionadas con la seguridad ciudadana. Consideraba de urgencia aprobar los nuevos decretos que autoricen a las policías locales a utilizar armas largas y también pistolas táser.
La palabra seguridad es una palabra que el señor López Miras no empleó ayer en su discurso de 90 minutos, ni una sola vez. Y la realidad que viven los ciudadanos en su día a día es un creciente auge de la delincuencia en nuestras calles, como robos, agresiones, machetazos, disparos, reyertas, viviendas ocupadas. Este es el día a día en la región de Murcia.
La portavoz de Podemos, María Marín, ha tildado de irreal el estado de la región ofrecido por López Miras, a quien ha pedido que deje el relato y salga a la calle a escuchar los problemas de los ciudadanos.
4 de cada 10 personas no tienen capacidad económica en la mejor tierra del mundo para afrontar gastos imprevistos, y que 1 de cada 3 personas en la mejor tierra del mundo no se pueden ir ni una sola semana al año de vacaciones.
Distinta es, desde luego, la opinión del Grupo Popular. Su portavoz, Joaquín Segado, ha defendido el modelo de lealtad de López Miras frente al sanchismo.
Y el otro modelo, el de Pedro Sánchez, un movimiento con un modelo basado en la desmembración del Estado, la colonización de las instituciones, la división social, la confrontación continua y, por supuesto, la corrupción a expuertas.
Esta tarde, de hecho, los portavoces han interpelado al presidente en un debate en el que se han cruzado reproches y críticas y en el que también ha sobrevolado ese escándalo de corrupción que afecta al gobierno central tras las mordidas, por ejemplo, del AVE en Murcia, un asunto al que aludía de forma velada el presidente.
Deberían muchos de ustedes reflexionar antes de seguir apostando por ese intervencionismo que plantean, por la colonización ideológica de instituciones y de las empresas. Lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación y se corre el riesgo de hacer de esa fórmula un medio de enriquecimiento ilícito por parte de quienes ven una oportunidad para hacer sus negocios al margen de la ley, desde esa posición de privilegio. Asuman, señorías, porque ahí están los resultados en la región de Murcia, que bajando impuestos y reduciendo la carga burocrática se garantiza mayor progreso, más empleo, más libertad y más avances en el bienestar social de las personas.
Sonido esta tarde en la Asamblea Regional, donde mañana empieza también el debate para aprobar los presupuestos autonómicos del año 2025. En la jornada de mañana van a presentar sus números el consejero de Economía y Hacienda y el de Medio Ambiente y Universidades. Y entre tanto, ya conocemos los detalles del recurso que el Sindicato Central de Regantes ha presentado contra el Plan Hidrológico del Tajo. Se basa en las contradicciones entre este y el Plan Hidrológico del Segura, aprobados en el mismo decreto ley de enero de 2023 y con informaciones contradictorias sobre los aportes de agua. Lo ha explicado la abogada magistrada Isabel Caro Patón.
Por tanto, nos parece abiertamente contradictorio que haya un plan que diga aquí en el Segura me van a llegar 295 hectómetros cúbicos y que haya otro plan hidrológico, el del Tajo, que se aprueba a la vez, es decir, se aprueba por la misma norma, por el mismo Real Decreto, en el que se dice no hay asignaciones para la demarcación hidrográfica de Segura, bueno, en general, no más en general para el trasvase, porque no son usos de mi cuenca y yo no tengo por qué incorporar estos usos.
Y el Ayuntamiento de Murcia ya respira más tranquilo y con 40 millones de euros en las arcas municipales, el Supremo acaba de ratificar las dos sentencias previas, favorables también al consistorio, contra Martín Safadesa y Mediterráneo Hispa Group, las mercantiles que pretendían que el Ayuntamiento les devolviera los casi 40 millones abonados por un convenio urbanístico de la zona norte de Murcia que no se desarrolló. Un acuerdo que contemplaba la construcción de 10.000 viviendas junto a la A7. El concejal de Gestión Económica es José Francisco Muñoz.
Se reclamaban al Ayuntamiento cerca de 40 millones de euros. Y la resolución dictada en casación recientemente da la razón por tercera vez al Ayuntamiento en este tipo de reclamaciones.
Y el Lorca, el Palacio de Justicia que construye el Ministerio en el casco histórico, va a ser el primero de España con un edificio completamente adaptado al nuevo modelo de la oficina judicial que entra en vigor este mismo verano. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Manuel Luna, ha visitado hoy la ciudad y espera que el nuevo Palacio de Justicia sea inaugurado en 2026.
El Palacio de Justicia, confiamos, y según las informaciones que nos transmiten desde el Ministerio, que a lo largo del año, del próximo año ya puede estar inaugurado, va a ser el primer Palacio de Justicia que sea, cuya estructura arquitectónica se adapta al nuevo modelo de oficina judicial que el próximo día 1 de julio se implanta en la mayor parte de los tribunales de nuestro país. Si bien...
Y este último minuto, son las 7:59, lo dedicamos a la actualidad del deporte. Vicente Luis Cánovas.
En poco más de una hora arranca en el Palacio de los Deportes de Cartagena el cuarto y esperemos que definitivo partido por el título de liga que enfrenta a Jimmy Fútbol Sala Cartagena y al Fútbol Club Barcelona. Una victoria del conjunto de Duda le alzaría como campeón. Recordemos que se ha colocado una pantalla gigante en la puerta del Palacio de los Deportes ante la gran demanda de entradas. Por otra parte, Kaiser Gate seguirá en UCAM Murcia Club Baloncesto hasta junio del año próximo, una vez que se ha cerrado el acuerdo de concretar esa cláusula que les vinculaba para la próxima temporada. Y por otra parte, Amin ha rescindido su compromiso con el UCAM Murcia Club de Fútbol. Mientras tanto, también Segunda Federación, la Deportiva Mirera se ha hecho con el fichaje de Roberto Alarcón. Y también recordamos que sigue sobre la mesa el asunto de Balotelli.